Benedicto fue un papa sumamente conservador, digamos. Es uno de los papas más conservadores que hemos tenido, y ya teniendo en cuenta que Juan Pablo II lo era, pero a la vez era un tipo bastante abierto en temas terrenales, ¿no? Bastante concretos. Un papa complejo en estas dos vertientes de su pontificado.
Hoy será enterrado quien hace muchos años fuera un niño alemán de nombre Joseph Ratzinger y quien en 2005 sería conocido en todo el mundo con otro nombre, Benedicto XVI.
Ratzinger llegó a convertirse en papa tras la muerte de Juan Pablo II en 2005, pero tuvo que dar un paso atrás 7 años y 10 meses después, argumentando razones de salud, aunque periodistas y expertos vieron este movimiento como una consecuencia de haberse confrontado con poderosos grupos dentro del Vaticano.
Así tuvo que salir humo blanco nuevamente y quedó al frente el argentino Jorge Bergoglio, quien eligió llamarse Francisco, para convertirse en la máxima autoridad católica, convirtiéndose así en el primer papa jesuita y el primero también originario del continente americano.
Benedicto continuó su vida en otro inmueble en el Vaticano, rodeado de su personal de confianza con un perfil muy bajo, dedicándose a lo que siempre le gustó más, el estudio de la teología. De hecho, su obra es prolífica y una de sus facetas que recordarán más en la Iglesia Católica.
Eso y que su renuncia ha marcado un antecedente histórico al tener un papa en activo y otro en mérito hasta este 31 de diciembre que falleció. Ahora será un papa el que entierre a otro, también por primera vez en la historia. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuáles fueron los hitos en el papado de Benedicto. ¿Por qué terminó haciéndose a un lado, rompiendo la tradición de conservar su puesto de manera vitalicia? Y sobre todo, ¿en qué escenario está ahora la Iglesia Católica?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.y@guadarrios. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con el doctor Alejandro Sada, quien es investigador en la Universidad Panamericana y especialista en el pensamiento de Joseph Ratzinger.
Doctor Alejandro Sada, muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre esta figura dual que representó Joseph Ratzinger, así como del Papa Benedicto XVI para la Iglesia Católica Mundial. Y es que de forma mediática vimos un personaje discreto, pero ¿cómo podemos definir su legado tanto como obispo como de papa?
Bueno, yo creo que a Joseph Ratzinger habría que distinguirlo como el teólogo hasta el 2005 y posteriormente el papa. Tiene un inmenso legado tanto como teólogo y también como papa. Entonces habría que como que hacer esa primera distinción. Como teólogo, Joseph Ratzinger publicó una obra masiva. Sus alumnos en el 2009 se encargaron de hacer un índice para tratar de validar un mapa de sus textos publicados. La mayoría de estos textos son textos que se publicaron como piezas sencillas de 10, 20 páginas para un congreso, para una revista, para un capítulo, porque desde que el Papa, o Joseph Ratzinger, teólogo, desde que asumió cargos eclesiales, lo nombraron obispo y después prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, tuvo que ir como interrumpiendo su labor teológica. No pudo dedicarse como él hubiera deseado en un principio a la pura teología, a la pura investigación y al puro estudio. Así que en lugar de ser inmensas obras sistemáticas, monográficas, volúmenes como de un solo tema, con lo que tuvo que hacer fue reflexiones pequeñas de 10, 20 páginas telescópicas, fragmentarias, que son muchísimas, ¿no? Se llegaron a enumerar más de 1.300 títulos publicados por Joseph Ratzinger, teólogo. Además de esos 1.300 títulos, hay una serie de libros, son como 130 más o menos. Y de esos 130 libros, la mayoría son compilaciones o antologías que reúnen varias de esas piezas, de esas 1.300 que acabo de mencionar. Entonces, se van publicando como colecciones de textos ordenados temáticamente sobre la fe, sobre la iglesia, sobre la Eucaristía, sobre la familia, sobre cualquier tema, ¿no? Se pueden reunir muchos artículos de Ratzinger y publicarlos como un libro. Pero además de esas compilaciones o antologías, tiene varios libros escritos como libros, no como compilaciones de artículos, sino como libros propiamente. Por ejemplo, se me vienen ahora a la mente primero su tesis doctoral sobre San Agustín, después su tesis de habilitación sobre Buenaventura, es una obra muy grande, después su famoso libro Introducción al Cristianismo, que en 1968 lo lanzó al estrellato, porque solo en un año se reeditó, no me acuerdo cuántas veces, pero como 10 veces, ¿no? Fue un libro, un bestseller en su tiempo, que lo hizo famoso como teólogo. Después, Introducción al Cristianismo, El Espíritu de la Liturgia, Escatología, su obra monumental dedicada a Jesús de Nazaret. En fin, estos son libros en sí mismos hechos y pensados como libros. Entonces, su obra es muy vasta, tiene un espectro muy amplio de temas. Si hubiera que destacar alguna cosa, yo diría, bueno, Joseph Ratzinger es ejemplar para dialogar. Tiene una capacidad para dialogar no solamente con gente que piensa igual que él. Joseph Ratzinger, desde luego, dialoga con católicos, pero también dialoga con católicos que tienen una perspectiva distinta y con cristianos que no son católicos y con otras religiones que no son cristianas e incluso con otras personas que no profesan ninguna religión, ¿no? Entonces, el gran legado de Joseph Ratzinger, además de ser un inmenso teólogo, es que en un periodo muy breve de tiempo, es un pontificado que dura 8 años, hace un magisterio muy sólido, articulado en torno sobre todo a 3 temas que corresponden a las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Benedicto XVI tiene mucho interés en abrir nuevas puertas para que el mundo contemporáneo pueda creer, pueda encontrar otra vez las razones para descubrir que la fe es algo creíble, algo que me interpela a mí, algo que le permite darle un sentido a mi vida. Entonces, él quiere como aclarar y despejar esas rutas para que cada quien pueda encontrar ese camino hacia la fe cristiana. Por otro lado, el segundo gran tema es la esperanza. Benedicto XVI está muy interesado en mostrarnos que el mal que nos preocupa, que se deja ver con mucha crueldad en la historia, que el mal no puede tanto, que el mal no tiene la última palabra. De modo que para él también la esperanza es un gran tema, ¿no? Y la esperanza no es nada más algo que apunte al mundo futuro. Claro, los cristianos estamos en el mundo futuro, como lo decimos en el credo. Pero la esperanza no es nada más creer en el mundo futuro. Esa creencia en el mundo futuro transforma ya, o debe transformar ya, el modo en que comprendemos nuestra vida presente, nuestra vida hoy, aquí y ahora. Y el tercer gran tema es la caridad o el amor. No se puede nada más pensar en contemplar a Dios y creer en Dios y que eso no se refleje en la vida, que eso no se refleje de ninguna manera en mi existencia. Si yo de verdad creo en un Dios que es amor y creo que la existencia tiene un sentido y que Dios se ha manifestado y me ha redimido y me ha dado una vocación, pues naturalmente eso tiene consecuencias para mi vida práctica. Eso reclama de mí una respuesta que se puede resumir con la palabra caridad. Y por eso Benedicto XVI tiene 2 encíclicas que se dedican al tema del amor. La primera, Dios es amor. La segunda, el amor en la verdad. Bueno, esta fue la tercera que publicó, pero es la segunda sobre el amor. Luego tiene una gran encíclica, mi favorita, sobre la esperanza, que se llama Spe Salvi, la esperanza en la salvación. Y por último tiene una encíclica que ya no publicó él, sino que publicó el Papa Francisco, que se llama Lumen Fidei, la luz de la fe. Entonces vemos cómo siempre están estos 3 temas, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad.
Como usted lo menciona, doctor, Ratzinger contó con un gran antecedente teológico y de una mejor búsqueda para impulsar a la religión católica, pero también se destaca su actuación al frente a los mecanismos de tolerancia cero ante los casos de pederastía. ¿Qué piensa de ello?
Joseph Ratzinger, cuyo lema es Cooperatoris Veritatis, colaborador de la verdad. Él, más que apostarle a la prudencia o a la discreción o al hacer las cosas despacio, cuidando la imagen de la iglesia, no. Él está convencido de que tarde o temprano, y mejor temprano que tarde, las cosas tienen que salir a la luz y la iglesia tiene que purificarse y enfrentarse a esta situación. Recordemos que para Ratzinger, y también Benedicto XVI decía, la persecución de la iglesia, pues en cierta medida existe fuera, sí, pero la más grave persecución que sufre la iglesia está dentro de la iglesia misma. El daño que le hacemos con nuestras propias miserias, con nuestros propios pecados, con nuestras propias estructuras. Así que Ratzinger apuesta desde el principio por la transparencia. Podríamos decir que es el papa de la transparencia, un papa que quiere que las cosas se ventilen. Está dispuesto a destapar la cloaca, sabiendo las consecuencias que eso tiene, los escándalos y las olas que se vienen encima. Pero bueno, pues por más que no sea agradable vivir ese proceso, es un proceso necesario, sobre todo que favorece a las víctimas, porque bueno, aquí no hace falta decirlo, es terrible pensar en estas situaciones, ¿no? En las víctimas especialmente. El Papa varias veces lloró enfrente de las víctimas, conmovido por lo que encontraba en su mirada. Así que él no tiene miedo en sacar esto a la luz y sufrir lo que venga, insultos, calumnias, da igual, ¿no? Pero tenemos que enfrentarnos a esta realidad y él como responsable de la iglesia sabe que tiene que asumir ese papel. En cuanto él asume el pontificado, a los 3 meses, el padre Marcial Maciel está expuesto y está expulsado. Y a lo largo de su pontificado, otros 500 sacerdotes tendrán que ser también, bueno, serán igual expulsados y como lo fue el padre Maciel. Entonces Benedicto XVI es el, yo diría, es el gran guerrero que emprende la cruzada violenta, una cruzada feroz contra los casos de pederastia y asumiendo todas las consecuencias que con ello vengan. Cuando empieza con la política de la tolerancia cero, pues empiezan a articularse una serie de medidas pues muy severas. Por ejemplo, cuando una víctima acusa a X persona de la iglesia que tiene cierta autoridad, antes de evaluar si esto es verdadero o falso, la persona con autoridad es depuesta, ¿no? Deja de ocupar el cargo de autoridad. Después puede resultar que es inocente y que no debió haber sido depuesta, pero insisto, aquí hay un sentido de urgencia y de severidad y de darle también prioridad y primacía a la víctima, ¿no? Ante todo hay que evitar los riesgos, hay que evitar las víctimas, hay que abrir puertas para que las víctimas puedan con agilidad resolver su situación. Se abre una línea directa en la que un niño o una víctima puede hablar y pedir ayuda y recibir una guía personalizada. Se establecen también reglas para que las organizaciones eclesiásticas envíen a las autoridades civiles a las personas acusadas para que por ahí, por la vía civil, prosiga la investigación y se tomen todas las medidas de justicia. Entonces vemos un verdadero cruzado, una persona que de verdad quiere meter toda su energía en limpiar a la iglesia, por amor a las víctimas y también por amor a la iglesia de Jesucristo, que es el amor de su vida. Y bueno, él, como digo, es un amante de la verdad y no le tiene miedo a la verdad, aunque la verdad llegue a ser dolorosa y a veces tengamos la tentación de evadirla o hacerla discreta, ¿no?
Por último, doctor, ¿cómo considera la respuesta del Vaticano para llevar a cabo este proceso funerario, que literalmente pues fue enterrado por otro papa, una situación histórica?
Yo creo que es un evento sin precedentes. Nunca habíamos visto a un papa enterrar a su antecesor, ¿no? Y en la historia, esto es totalmente inédito. Entonces, no tenemos protocolos claros en ese sentido. No sabemos, según el texto, según la regla, según la norma, cómo uno tiene que proceder. Lo que esperamos, por default, podríamos decir, lo que esperaríamos por default sería que a Benedicto XVI se le tratara por lo menos como a un obispo, porque, bueno, no deja de ser un obispo, pero ya no es papa en el momento en el que muere. Ser papa emérito no es lo mismo que ser papa. Entonces, no aplican exactamente igual las reglas que se siguen en el protocolo de un sumo pontífice que en la muerte de un papa emérito que, al momento de su muerte, no es papa. Entonces, las cosas como que quedan a merced de la decisión del Papa Francisco. Ahora, el Papa Francisco, que en varias ocasiones se ha manifestado a favor del pontificado de Benedicto XVI y que se ve una continuidad y se ve un cariño y se ve una familiaridad cercana, un respeto, pues era de esperarse que el Papa Francisco no pusiera a Benedicto XVI por, pues nada más, en el lugar de un obispo, ¿no? Sino que obviamente él asume pues la presidencia de los ritos funerarios. Y a mí me ha gustado la respuesta. Al parecer, yo no he tenido la oportunidad de estar en Roma, me hubiera encantado, pero lo que he podido ver en los medios es muchísimo cariño de la gente. No han parado de alargarse y recorrerse las enormes filas para prestarle respetos al Papa emérito. Entonces, me parece que será enterrado en la capillita que está debajo de la Basílica de San Pedro, en donde en algún tiempo estuvo el Papa Juan Pablo II. Hay fotos en las que el mismo Benedicto XVI reza en esa tumba de Juan Pablo II, y precisamente en esa tumba en la que estuvo su antecesor, él estará ahora enterrado. Entonces, a mí me gusta la respuesta que ha habido por parte de la Iglesia y del Vaticano ante la muerte de Benedicto XVI. Estoy esperando con ansia las palabras que va a dirigir a la Iglesia Universal el Papa Francisco el día de mañana en su homilía. Me parece que serán palabras para la historia. Y también estoy convencido de que lo he oído por todas partes, ¿no? Esta gente que de verdad conoció de cerca a Benedicto XVI y también en el mundo intelectual, los católicos del mundo intelectual que percibieron esa inmensidad de su magisterio, cómo poco a poco empieza a cuajarse la idea de que tarde o temprano tendrá que ser nombrado doctor de la Iglesia. Porque un doctor de la Iglesia es un maestro de la fe para su tiempo. Y eso es precisamente lo que ha sido Benedicto XVI para el siglo XX y XXI. Un maestro de la fe y una luz para los que están de pronto perdidos o se sienten perplejos en la oscuridad de la vida. Bueno, leer a Benedicto XVI es fascinante, es un descanso para el alma, ofrece luces para poder poner las piezas de la vida en su lugar. Entonces, yo creo que lo veremos espero mientras yo viva, ¿no? Porque a veces pienso que estos procesos son tan lentos que a lo mejor me tocará verlo a mis hijas o a mis nietos. Pero bueno, yo deseo de corazón poder ver a Benedicto XVI nombrado doctor de la Iglesia.
A pocos meses de ocupar el puesto, en 2006, el Papa Benedicto XVI confrontaría uno de los grupos más poderosos y protegidos por el Papa anterior, los Legionarios de Cristo.
Benedicto le ordenó al fundador de dicha congregación, el mexicano Marcial Maciel, renunciar a la actividad sacerdotal y lo condenó al silencio, aunque no hubo más castigo, argumentando la edad avanzada y el delicado estado de salud del legionario. Para las víctimas, este castigo no fue suficiente.
Desde 1997 había habido denuncias habidas por el Vaticano contra Maciel, quien por cierto murió en 2008 y cuyos crímenes han afectado a cientos de personas. Hasta la fecha, todavía siguen saliendo valientes testimonios contra él. Vamos a una pausa y regresamos.
Además de los Legionarios de Cristo, Ratzinger tuvo confrontaciones con la Teología de la Liberación y con el Instituto de Obras de Religión, el órgano del Vaticano que se encarga de los bienes y activos de la Iglesia Católica. Sobre esto platicamos con el escritor y periodista Julián Andrade sobre las confrontaciones políticas e ideológicas que marcaron el papado de Benedicto XVI.
Bienvenido, Julián. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tribu Política. Pues preguntarte cómo fue la confrontación de Benedicto con los Legionarios de Cristo, que habían sido pues uno de los grupos protegidos durante el papado de Juan Pablo II.
Fue el Papa Benedicto quien desde antes de ser papa ya había intentado sancionar a Marcial Maciel por evidentes cuestiones delictivas. Pero ya siendo papa lo condenó, recordarás, a guardar silencio, es decir, a no poder tener una vida pública, a no poder dar misa en las iglesias, a una suerte de castigo ahí en la oscuridad. Esto significó un golpe grande para los legionarios, porque era desbancar a su fundador, a su líder histórico y además a un tipo poderosísimo dentro de la iglesia, dentro de los medios de comunicación, inclusive con los grupos empresariales, era prácticamente intocable. Esto sí lo hizo Benedicto. Lo que no logró fue, digamos, trascender a una situación ya de fincamiento de responsabilidades legales, y que es algo que se le critica, aunque no necesariamente estaba en manos del propio Papa el poder hacer esto. Pero digamos que en un balance yo me inclinaría a pensar que sí hay que destacar esta valentía del Papa hacia un grupo que era poderosísimo en aquellos años, que insisto, se sentían intocables, creían que nunca iba a llegar ningún tipo de sanción. Llegó la sanción por la propia Iglesia y nada menos que por el Papa, pero no se pudo avanzar en el tema de la legalidad. Aunque ya al final de su vida, el Papa Benedicto, ya un papa retirado, señaló que él entendía que el perdón o que la acción de la propia Iglesia no era suficiente si no había una justicia clara para resarcir el daño a las víctimas. Digamos que es en esta zona de claroscuros en la que él se desenvolvió y que sí fue un golpe duro a una de las estructuras poderosas de la Iglesia, Valeria.
Sí, exacto. Para las víctimas no fue suficiente esta medida. Pero ¿por qué decidió el Papa dar este paso? ¿Por los escándalos que había en ese momento o fue un asunto de convicción personal?
Pienso que es una combinación de factores. Para cuando el Papa Benedicto, justo cuando llega Ratzinger al papado, ya había en efecto una corriente internacional dentro de la propia Iglesia, pero fuera de ella, pero también en grupos laicos, y no se diga en grupos ajenos a la Iglesia, de denuncia sobre una serie de abusos que habían cometido sacerdotes en contra de niños a lo largo de la historia. Un tema central y muy triste de la Iglesia Católica que tenía que tener ya una respuesta. Digamos que en ese sentido el Papa Benedicto actuó de modo político. Recordemos que él también era no solo un jefe espiritual, sino un jefe de Estado, porque esa es la doble condición del Papa en la realidad de la Iglesia y en la realidad del Vaticano. Creo que eso fue uno de los factores. Y otro que no hay que perder de vista es que Joseph Ratzinger, desde que estuvo encargado de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ya tenía la intención de someter a sanciones a sacerdotes pues, que habían violado principios inviolables de su propia calidad de servidores de la Iglesia. Digamos que se combinó la necesidad de actuar en una realidad política de alcance internacional con la voluntad que el Papa Benedicto sí tenía en ese aspecto, aunque bueno, también a él le llegó al final de su vida la sanción por no haber actuado de modo adecuado cuando era arzobispo en Alemania.
Y también tuvo unas confrontaciones, ¿no?, con el Instituto de Obras de la Religión. ¿Cómo fue este asunto y si fue justo este tema el que lo llevó a renunciar antes de tiempo?
Bueno, él recordarás que quiso hacer justamente en el tema de las obras y de los dineros de la Iglesia una suerte de transparencia y de volver a los parámetros de confiabilidad de las inversiones como las conocemos. Recordemos que hay grandes escándalos ligados a cómo la Iglesia invertía el dinero y de cómo lo hacía el Banco del Vaticano en tiempos de Juan Pablo, y aún antes hubo escándalos terribles, suicidios, prisiones, órdenes de captura. Y lo que quería el Papa Benedicto, como quieren todos los papas, ¿eh?, no creo que haya habido uno solo que no lo quisiera, era tratar de controlar esa zona tan opaca que es la del dinero en la Iglesia, pero pues se topó con poderes muy concretos de la propia jerarquía, en este caso romana, que no dejaron avanzar esta aspiración del Papa, que empezó a ser cercado por diversos grupos y a ser un Papa pues bastante solitario en sus misiones, ¿no? Creo que aquí podemos converger con lo que me preguntabas al principio. Creo que es una paradoja, ¿no? Benedicto fue un papa sumamente conservador, digamos, es uno de los papas más conservadores que hemos tenido, y ya teniendo en cuenta que Juan Pablo II lo era, pero a la vez era un tipo bastante abierto en temas terrenales, ¿no? Bastante concretos, un papa complejo en estas dos vertientes de su pontificado.
Julián, después de Benedicto llega Francisco, que es el papa actual, que es pues más moderno, más carismático, opina de varios temas, se reúne con celebridades. ¿Él con qué grupos podríamos decir que está confrontado? Recuerdo que el año pasado marcó su línea, ¿no?, de la Iglesia con el Opus Dei, calificándolos casi casi de ser un grupo radical.
Es una suerte de paradoja que te da un esbozo de las intensidades que se viven ahí en la Iglesia Católica y sobre todo en la política de Roma, digamos, del Vaticano. El Papa Francisco justamente está confrontado con los grupos más conservadores, algunos de los cuales apoyaron a Benedicto, ojo, apoyaron a Benedicto en su lectura del Evangelio, en su visión y la misión de la Iglesia Católica, en esta suerte de ver con cierta distancia cuestiones de renovación. Pero a la vez estos grupos conservadores también son los que le hicieron la vida imposible al Papa Benedicto por su actuación política dentro del Vaticano, al Papa Francisco por su actuación ya dentro de su labor de evangelizador. Es decir, el Papa Francisco es un papa que pudiéramos colocar... Siempre es complejo esto porque simplifica las cosas, pero sí podemos colocar al Papa Francisco más cercano al progresismo de la Iglesia, más cercano a este pragmatismo de los jesuitas ante la realidad. Y creo que, bueno, los grupos conservadores que estuvieron cerca de Benedicto en lo teológico, pero no en lo político, son los enemigos del Papa Francisco, porque lo ven como un papa muy abierto para temas que para ellos son difíciles, ¿no? Pero creo que el Papa Francisco es un hombre que entiende que la propia Iglesia, pues, se tiene que transformar y tiene que asumir el mundo en el que tiene que actuar.
Finalmente, y como conclusión, Julián, ¿cómo calificarías el papado de Benedicto XVI?
A mí el Papa Benedicto me parece un papa interesante porque, bueno, hizo tan solo la cuestión de enfrentar a los legionarios y que tenían un poder absoluto, un poder muy grande. Recuerda que era hasta arriesgado hablar de ellos de modo crítico en los medios de comunicación. Me pareció una actitud muy, muy valiente de su parte. Y sí hay que reconocerle su compromiso por tratar de transparentar las rutinas y la forma como se gobierna el Vaticano. Sin embargo, fue un papa sumamente conservador, muy centrado en Europa. Quizá una de sus virtudes a la hora de hacer política se convirtió en debilidad, que es justamente que el Papa Benedicto, eso hay que tenerlo siempre presente, es uno de los teólogos más importantes de la época reciente. Digamos que no ha habido un papa con ese empaque teológico, lo cual también lo metió en problemas importantes, porque justamente para él era central esta parte de su actividad pública y es de la que se desprenden enfrentamientos y sanciones contra teólogos que no coincidían con él, y esto pues es una parte no tan luminosa de su papado, Valeria.
Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti chi accanto stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi.
Desde el lunes 2 de enero, miles de personas se han despedido de Benedicto XVI, cuyo cuerpo fue velado en la Basílica de San Pedro.
El Papa Francisco reconoció que su antecesor fue un gran maestro y un líder. Para Julián y otros analistas, no se entendería que un papa como el actual llegara al poder sin la confrontación que Benedicto XVI tuvo contra grupos conservadores de la Iglesia, por más diferentes que parezcan ser estas dos personas.
El Vaticano publicará el 14 de enero una recopilación de las obras teológicas de Benedicto en un libro llamado Dios es siempre nuevo. Algunos sectores del episcopado esperan su canonización.
Por el momento, la Iglesia Católica aún enfrenta escándalos. El más reciente es contra Michel Houpetit, el ex arzobispo de París, quien hoy es investigado por la Fiscalía Francesa, acusado de mantener una relación con una mujer en condiciones de vulnerabilidad.
Para conocer más del tema, te recomendamos leer la columna de Julián Andrade en MX llamada Benedicto XVI, el Papa Solitario.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.